aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminito a Dios.
Si hay un barrio emblemático en esta capital, Buenos Aires, me parece a mí, es el barrio de La Boca. Barrio con una historia notable. Barrio de pintores, barrio de enorme cantidad de plásticos, barrio donde los vecinos inventaron hace unos años nada más y nada menos que el grupo Catalinas, donde los actores no eran actores profesionales, sino eran los propios del barrio de La Boca trayendo una historia desde... Venimos de muy lejos. Fantástica, por cierto. Vamos a hablar hoy de La Boca a través de un pintor que en realidad es más que un pintor, alguien que inventó los murales escenográficos de La Boca. ¿Vos viste los muñecos esos inmensos que hay no solamente en Caminito, sino también el conventillo que está a la entrada de La Boca, que dice bienvenidos a La Boca? Ese mural escenográfico que está frente al Parque Lezama, en la intersección de Almirante Brown, Martín García, frente al Lezama, viniendo por Paseo Colón a la izquierda. Bueno, ese mural escenográfico que ahora la legislatura porteña ha establecido un proyecto muy interesante de declararlo como bien integrante del patrimonio cultural de la ciudad, a bienvenidos a La Boca, de interés cultural, que me parece además un hecho un hecho importante para la cultura de nuestra ciudad. ¿Sabés qué piden los turistas que vienen del extranjero? Lo primero que piden a los guías de turismo internacional para viajar y para conocer Buenos Aires, pues la Boca. Ir a Caminito e ir a la cancha de Boca. Todo está lleno de leyendas. Como está Caminito, lo que acabamos de escuchar por Carlos Gardel, nada más y nada menos, ¿no? Que aunque Caminito fue, según dicen, lo que Coria Peñalosa recordaba de un lugar, de un caminito de La Rioja, y no de Buenos Aires, y no de La Boca, pasó a ser patrimonio, en realidad, artístico, cultural, de ese barrio, ¿no? Lo mismo pasó con los colores de Boca Juniors, el azul y amarillo. Hay una leyenda que en la Plaza Solís, en esa plaza que ahora está bastante restaurada, por cierto, ojalá lo siga, allí estaba un grupo de xeneises, de jóvenes de jóvenes de genoveses que habitaban La Boca, porque precisamente el barrio fue fundamentalmente de inmigrantes genoveses, también españoles, yugoslavos, etcétera, de distintos lugares del mundo, pero lo que se recuerda más es, y se hablaba, y cómo se hablaba hasta hace pocos años el CNIC en La Boca. Bueno, un grupo de estos jóvenes, cuenta la leyenda, dijo, el primer barco que pase con los colores que de la bandera, esos serán los colores del futuro club de este barrio, de nuestro querido enclave, ¿no? Y dicen que pasó un barco sueco, cuya bandera, se sabe, es azul y amarilla. Y así fue como el Club Boca Juniors tuvo su definitiva camiseta azul y amarilla. Todas esas leyendas que se van entramando en un barrio que ha pasado de todo, que ha tenido a grandes del tango, como Villoldo, que han nacido ahí, o Filiberto, y que han tenido también distintas corrientes, no solamente musicales o plásticas, sino de la cultura en general. Un barrio cuya historia debería ser reivindicada como se debe. Ojalá, digo, tengan conciencia quienes están en la legislatura porteña, quienes manejan el gobierno de la ciudad, eso que estoy diciendo que es real, porque uno lo vive día a día. Ver que los turistas, ahora obviamente con la pandemia no sucedió, pero los turistas que regresan o que estaban desde o que han ido durante tantos años, lo primero que hacen es pedir ir a ver ese barrio y conectarse con el arte de ese barrio que está en sus calles. Y ojalá se pudieran restaurar tantos lugares tan importantes que hay, desde un banco que está derruido hasta las pinturas. ¿Por qué las pinturas y el colorido de La Boca? Se sabe que cuando llegaban los inmigrantes y no tenían acceso tanto a niveles económicos como para pintar todo con colores determinados que les gustaba, con todo lo que sobraba en los barcos de los distintos colores de pintura, iban pintando las chapas. Las chapas, que además muy importante en La Boca, por las inundaciones que había. Hace muchos años ya que La Boca no se inunda. Pero bueno, esos colores vivos esos rojos, amarillos, verdes, azules, blancos, que han inundado la boca, ojalá se siguieran poniendo, ¿no?, reiterando, para recordar lo que fue la historia de los inmigrantes, fundamental en la boca, ¿no? Omar Gasparini habla, vamos a tener dos participaciones de Omar Gasparini, el autor de esos muñecos, el autor también de distintas pinturas que reflejan el barrio y reflejan a su gente. A él lo vamos a escuchar en este primer bloque.
El barrio de La Boca tiene sobrados antecedentes para ser un centro de creación. Desde la presencia de nuestros antecesores, que eran casi todos inmigrantes, de especialidades escenógrafos, titiriteros, talladores, pintores y escultores, dan sustento a lo que digo. El mismo paisaje circundante hacía y hace un ambiente muy favorable para la creación. Quinquela Martín fue el exponente máximo que pintó La Boca y le dio una identidad, pero también hay muchos pintores más, como Lázari, Víctor Cúnsolo, Victorica, y todos estos le dieron una identidad al barrio de La Boca. En lo que a teatro se refiere, se destacó a principios del siglo el Teatro Verdi, interpretándose en él los clásicos, obras modernas y también música folclórica, destacándose el chamamé. Muchos de estos pintores se agruparon en instituciones y grupos locales como alternativa al Salón Nacional, porque resulta que eran sistemáticamente rechazados por no aceptar los cánones europeizantes y del poder central. De esta forma formaron centros de exposiciones y una movida artística muy importante. Hoy La Boca lamentablemente sufre un supuesto avance de la civilización y se está arremetiendo contra todos los conventillos. Atrás de esto hay un interés inmobiliario. Pero pese a esto, la misma comunidad creativa está muy presente, tanto en las artes plásticas como en el teatro. Hay salas de exposiciones como el Museo Quinquela Martín, Impulso, la Usina del Arte, la Fundación Proa y últimamente el Teatro Colón ha abierto un espacio donde se muestra las escenografías más paradigmáticas de sus obras. También está Caminito, que es una exposición permanente a cielo abierto, hoy muy deteriorado, fundamentalmente por la mentalidad de los propietarios de los locales, como así también la ausencia del gobierno municipal, que tampoco dicta reglas claras, y cada locatario hace lo que quiere o lo que le parece que está bien. De esta forma se va deteriorando la identidad boquense.
Thank you.
Qué bien suena este quinteto negro, La Boca, que recientemente se presentó precisamente en el barrio, en el Teatro Verdi, un teatro tradicional de La Boca, ¿no? En los años 40 hubo una inmigración de trabajadores muy importante que venían a buscar este trabajo de distintas provincias, muy especialmente de las provincias del litoral. Y en los años 40 vinieron también, junto a ellos, los chamameceros, que ya venía pisando fuerte el chamamé en Corrientes y en otras provincias mesopotámicas. Y entonces se produjo un ensamble importante, porque estaba el tango, estaba el chamamé. Ahí en el Teatro Verdi actuaba, entre otros, Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Damasio Esquivel, Isaco Abisbol, que no tenían muchos elementos económicos, por cierto. Isaco Abisbol me contaba que no pocas noches dormían así en el piso, por ejemplo, en la calle Necochea, con papeles de diario, porque no, ni hablar de colchones, ¿no? En aquellas épocas. Pero vinieron, instalaron el chamamé primero en La Boca, que después, con el tiempo, se irradió en otros lugares. Muy resistido, por cierto, clase media para arriba, durante bastante tiempo, pero que reflejaba los intereses musicales de tanta gente de la clase trabajadora, ¿no? Por eso el chamamé, ¿no? Por eso este recuerdo de Kilómetro 11 de Cocomarola.
Ayúdame de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa mante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, dereje. Chenday Guajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rereco bacue chereje. Anin de poche, anga chendibey, desengaño y te mante areco. Achacatabu, anga ay guajan, dereje cuña, chepey chaico.
manín de poche, angachen divey, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuña, chepe y chaico.
Qué sonido, ¿no? El de Tránsito Cocomarola. Y es imposible que no me acuerde de una visita que me hizo Isaac Abitbol, el bandoneonista, ¿no? También del chamamé, que solía tocar con Ernesto Bafa acá cuando venía a Buenos Aires, se juntaban tango y chamamé, ahí están pegándose en algún lugar, ¿no? Y don Isaac me dice, me hizo llorar la primera vez que escuché en el Teatro Verdi cuando vine de Corrientes, cuando vino de Alvear Corrientes. Ya Tránsito Cocomarola era pionero, ya había llegado acá y se había instalado en La Boca, don Tránsito, y él lo fue a ver a escuchar al Teatro Verdi, y se me hizo llorar cuando tocaba Kilómetro 11, el tema que se acaba de escuchar. Importante es que toda esta historias y tradiciones y de este barrio tan emblemático de la ciudad de Buenos Aires tiene un artista muy singular, que es Omar el Negro Gasparini, que, como decíamos al principio, por suerte, menos mal, que los legisladores porteños están ahora con un proyecto de ley que ya lo han elaborado y lo han presentado, para que ese lugar tan especial, tan singular, que es la entrada del barrio con el mural escenográfico de Gasparini, que se llama Bienvenidos a La Boca, sea declarado de interés cultural y patrimonio cultural de esta ciudad de Buenos Aires. Bueno, el Negro Gasparini, que ha tenido sus influencias, como él dice, ¿no? Por ejemplo, los mascarones de proa de los barcos que se asentaban ahí en el riachuelo y que después formaron parte de los famosos carnavales del barrio de La Boca. Bueno, ¿qué le parece si lo escuchamos?
Yo fui un tipo que en principio me aburría de siempre usar la pintura de caballete como expresión y siempre trataba de incursionar en hacer escultura, en hacer talla, etcétera. Cuando me preguntaban qué especialidad tenía dentro de las artes plásticas, yo dudaba si era pintor, escultor, porque todos me gustaban por igual. Uno de los inspiradores de esta historia para mí fue Antonio Berni, con su Juanito Laguna. Él empezó a incorporar madera, chatarra, distintos materiales que no tenían nada que ver con el óleo y con los pinceles. Entonces, esta experiencia de Juanito Laguna a mí me pegó y me gustó mucho. También se mezcló otra experiencia que tuve, que fue la escenografía. Tuve la suerte de estudiar en Bellas Artes y mis compañeros casi todos trabajaban en el Colón y a veces ellos no podían y me pedían que le haga la suplencia. Entonces esa experiencia para mí del Colón fue muy, muy, muy importante. También otra experiencia importante fue los viejos carnavales de La Boca, donde la incorporación de los mascarones, muñecos y cabezudos son partes de la fantasía. Y además con mucha libertad. Ahora la murga no los contempla, recién ahora estoy tratando de convencerlos de a poco a que precisan imagen dentro de su coreografía. Pero lo más fuerte fue la creación cuando creamos el Teatro Catalina Sur, y ahí rápidamente me incorporé como escenógrafo y realizador. Y con total libertad, porque como no era pago, yo no estaba el compromiso del error. Si uno se equivocaba, bueno, se hacía de nuevo. Y eso da una libertad impresionante. Bueno, con el esfuerzo de los integrantes del grupo y con algunos aportes más y ayuda de todo tipo, pudimos comprar el galpón y una vez solucionado el adentro, pasamos a querer embellecerlo por fuera. Fue allí donde empezamos a poner puertas, ventanas, pero que eran de madera real, que eran de... Y también pusimos chapa, también pusimos plástico, es decir, todos los materiales que se nos venían a mano y que eran resistentes al sol y a la lluvia, que eran perennes. Lo veníamos usando también para hacer altelgopor, que de adentro de las ventanas sacábamos los muñecotes hechos de telgopor, que ya lo veníamos usando en las obras y nos dio un resultado increíble, digamos, los forrábamos, los pintábamos y quedaba bárbaro. Yo no pretendo que sea un elemento o un rasgo distintivo del arte boquense. Solamente para mí es un aporte más a la expresión plástica. Creo que hombre o mujer que lo ve por primera vez le llama poderosamente la atención y con eso es un tema que me basta.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, borda de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Edmundo Rivero, cantor nacional de Cobián y Cadícamo, estas nieblas del riachuelo. Hasta la próxima.